ya mañana suena la promoseñal, Golden Boy. Porque hoy me prometiste, ah, igual y sí suena la promoseñal. Y nones. Yo le pido al público, a los niños, que estén en sintonía del 96.3, porque en cualquier momento, suena la promoseñal. Y ahí tienen que llamar a cabina para ganar muchos regalos. Cortesía de Cabo Mil. Estamos al pendiente de ello, ¿sale? Gracias a mi querido amigo Golden Boy, Irvin Ignacio de Jesús Terrones, yeah, Maya. Baby. Soy el Tute Power y nos escuchamos mañana.
Eso fue todo por hoy. Recuerda, de lunes a viernes de 7 a 9 de la noche, tú tienes una cita con la mezcla perfecta de música y diversión. El Show del Power por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo. Hasta la próxima. Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3. En la cultura. Presenta.
Un fascinante recorrido a través de las grandes obras musicales de todos los tiempos. Encuentro con la música clásica y su cultura.
Buenas noches, amables escuchas de Cabo Mil. Bienvenidos a un capítulo más de este su programa Encuentro con la Cultura Musical. Y bueno, vamos a continuar con el recorrido aquel que iniciamos hace varios programas, de hecho hace dos programas, por la historia de la música. Habíamos dicho, acuérdense, que la historia de la música se divide en varios periodos, desde la antigüedad, desde los primeros indicios de la música en la humanidad hasta el siglo V. De ahí vino la Edad Media, que era del siglo V a 1450. En esta época, acuérdense que estaban los trovadores y diferentes géneros musicales muy antiguos. La vihuela, el órgano de iglesias, etcétera. Eso fue de hasta el año 1600, y del año 1600 al 1750 aproximadamente viene el periodo barroco, aquel de Juan Sebastián Bach, con toda aquella música con muchísimos adornos, con mucha riqueza en la línea melódica, muchos garigoles, como se dice en el argot. Y ese periodo terminó aproximadamente en 1750 e inició el periodo clásico. Eso es lo que platicábamos, que en sí la música clásica se conoce como tal porque todo mundo relaciona, como lo hemos platicado varias veces ya, a la música de conciertos, de violines, de oberturas y sonatas, etcétera. Pero bueno, en realidad el periodo clásico como tal fue de 1750 a 1829 más o menos. Aquí en ese periodo la música se volvió más seria, más cuadrada, más definida, y se caracteriza por varios autores. Entre los cuatro más importantes podemos encontrar a Mozart, a Haydn, a Beethoven y a Luigi Boccherini. Hay muchos, déjenme decirles, hay muchos, está Salieri también, que fue un maestro de Mozart, por cierto, un individuo muy controversial, porque hay muchas teorías en el sentido de que supuestamente ayudaba a Mozart, pero en el fondo le tenía envidia, y hay por ahí algunos rumores de que actuaba de mala fe en su contra, incluso hasta el final de su vida, pero luego vamos a analizar la biografía de Mozart en detalle. Eso es hasta el periodo clásico. Hay un compositor que nos faltó analizar. En el programa pasado analizamos a Mozart, a Haydn, a Boccherini, pero nos faltó analizar al compositor nada menos que Ludwig van Beethoven. Así que el día de hoy vamos a hacer un análisis de su obra, de algunas de las piezas. Es imposible analizar un compositor de este tipo. Es la idea mencionarlo. Vamos a analizar dos o tres obras de él para seguir con el periodo romántico. Pero bueno, vamos a terminar en este programa el periodo clásico, que repito, va de 1750 a 1829. Y una de las obras más famosas de Ludwig van Beethoven es la famosa Para Elisa, aquella pieza que ustedes escuchan en cajitas musicales. Y por cierto, una de las piezas más populares cuando alguien está aprendiendo piano y dice, yo quiero demostrar lo que aprendí ahora en mi primera lección, o avancé tanto, etcétera. Y todo el mundo saca esa tonadita, ¿no? Y la encuentran en celulares, en alarmas de diferente tipo. Es una canción que se llama Para Elisa. No se sabe exactamente quién fue Elisa, ya lo mencionamos en el primer programa de esta serie. Pero bueno, la vamos a volver a disfrutar, y dice así. Bueno, eso que escuchamos se llamó Para Elisa y es una de las grandes obras de Ludwig van Beethoven, que por cierto nació en 1770, falleció en 1826, y fue un compositor alemán muy controvertido también por su conducta, etcétera, etcétera. Pero fíjense que le tocó vivir en la última parte del siglo XVIII y al principio del siglo XIX. También le tocó la transición del periodo clásico al periodo romántico, así que vivió en una época pues muy oportuna de la historia para cubrir esos dos periodos. Él está considerado como uno de los grandes compositores y hizo muchos trabajos muy famosos, incluyendo sonatas para piano, para cuartetos de cuerdas, conciertos, y también pues se conoce por haber sobrepasado los límites de la música tradicional, expresando una gran emoción en sus composiciones, como en El Claro de Luna, por ejemplo, y en diferentes obras, en la Quinta Sinfonía, que ahorita vamos a escuchar el primer movimiento, donde expresa su carácter, que a veces lo tachaban de neurótico, porque tenía él siempre una forma de pensar, él era muy de sus ideas y muy fiel a lo que él creía que la humanidad tenía que ser. Inclusive hay muchas anécdotas en los que se refiere a un desafío, un verdadero desafío de Beethoven, inclusive con autoridades a quien él no quería o con quienes no simpatizaba y no lo saludaba. Entonces, y decía, si quieren, pues aquí estoy, pero yo no voy a andar rogando a nadie. Ese tipo de actitudes, hay muchos relatos. Ahora, no había en aquella época los videos de TikTok y de YouTube para darnos cuenta de cómo actuaba Beethoven, pero los testimonios son muy numerosos y bueno, y confirman ese carácter tan especial que tenía Beethoven. Una de sus más famosas obras, y quiero compartir con ustedes el primer movimiento, es la Quinta Sinfonía. Ha sido interpretada por muchísimas orquestas y el primer movimiento es el más famoso, estoy seguro que lo van a identificar. Y si se dan cuenta, proyecta el carácter así fuerte, las expresiones del temperamento fuerte de Beethoven. Ojalá la disfruten, y dice así. Bueno, ese fue el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Por cierto, ¿se acuerdan que los movimientos se clasifican de acuerdo a la velocidad que tienen en la ejecución de la pieza? Bueno, ese se clasifica como allegro con brío. Es un ritmo relativamente rápido, pero con mucha energía. Esta versión que escucharon fue interpretada nada menos que por la Orquesta Filarmónica de Nueva York y bajo la batuta del maestro Kurt Masur. Muy bien, a continuación voy a compartir con ustedes el tercer movimiento de una sinfonía muy peculiar de Beethoven, que es la Tercera Sinfonía, relativamente poco conocida, pero es conocida en el ambiente internacional porque tiene un significado político importante que demuestra, por cierto, uno de los arranques temperamentales de Beethoven. Y eso se reflejó en el hecho de que esta sinfonía, la sinfonía que por cierto se llama Heroica, y si la buscan en Google o en YouTube o en Spotify, se escribe Heroica sin H. Esa sinfonía la escribió más o menos por allá por el otoño de 1804. ¿Y qué creen? Que se la dedicó a Napoleón Bonaparte porque lo admiraba mucho. Pero de repente se enteró de que Napoleón se autoproclamó emperador de Francia. Entonces, cuando esto sucedió, a Beethoven le molestó mucho esa autoproclamación. Ya ven que era muy creyente de sus propias ideas, y cambió totalmente de parecer. Y la primera hoja donde estaba la dedicación a Napoleón Bonaparte la rompió en un arranque de coraje, la rompió, y entonces la dedicatoria fue para el príncipe John Franz Maximiliano Lobkowitz. Y bueno, de alguna manera cambió inclusive la dinámica de los pagos de lo que se supone que él iba a recibir por componer esa sinfonía, etcétera. Más adelante vamos a analizar las sinfonías individualmente. Ahorita lo que quiero es darles una idea de lo que es cada periodo de la historia de la música. Estamos ahorita en el periodo clásico y estamos analizando los compositores más importantes, y vamos dando unas probaditas, se puede decir, de las obras más relevantes. Entonces, esta es el tercer movimiento, que es, por cierto, denominado Scherzo. Scherzo es, en italiano, quiere decir una broma. Y cuando se indica musicalmente un scherzo alegre, un scherzo vivace, etcétera, es una pieza musical que se tiene que tocar de manera juguetona, chistosa. Ya la van a oír. Esto es el tercer movimiento de la Sinfonía Heroica de Beethoven. Thank you. Bueno, ese fue el tercer movimiento de la tercera sinfonía de Beethoven, por cierto, ejecutada por la Filarmónica de Berlín, bajo la batuta de uno de los grandes, grandes, grandes de todos los grandes, que fue el maestro Herbert von Karajan. Luego vamos a platicar más detalles acerca de él. Tenemos que hacer una pequeña pausa muy breve de nuestros patrocinadores, pero no le cambien, regresamos en un momento, gracias.
Encuentro con la música clásica y su cultura.
Mensaje de candidatas a senadoras y diputadas federales. Movimiento Ciudadano.
México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PRD.
Para los negocios cada minuto cuenta. Es tiempo de los censos económicos 2024. Entrevistadores del INEGI ya están visitando tu negocio para que nos cuentes qué, cuánto, cómo, dónde y con qué se produce en nuestra economía. Recuerda, tu información es estrictamente confidencial y solo se usará para fines estadísticos. Participa, el tiempo cuenta y tu negocio también. Censos Económicos 2024, INEGI.
Les voy a contar a qué nos referimos cuando decimos el Plan C. Quiere decir votar todo Morena.
Para tener mayoría calificada en el Congreso y aprobar las reformas de la Cuarta Transformación.
Para que las pensiones y becas sean derechos.
Para que el salario siga aumentando.
Para que las trabajadoras y los trabajadores
tengamos una jubilación justa.
Con estas reformas vamos a tener más bienestar, más democracia y más justicia.
Claudia Sheinbaum, presidenta. Candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Vota por las y los candidatos a diputados y senadores de Morena.
Un fascinante recorrido a través de las grandes obras musicales de todos los tiempos. Encuentro con la música clásica y su cultura.
Bueno, pues ya estamos de regreso en esta parte final del programa de hoy, en el que vamos a analizar el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Beethoven. Esa sinfonía tiene muchas cosas importantes que mencionar. Se llama el himno a la alegría. Yo creo que todo mundo la ha oído. Es una de las canciones que más se han tocado en la humanidad, en la historia de la humanidad, para acabar pronto. Tiene muchas particularidades. En un programa en el futuro la vamos a oír en sus cuatro movimientos. Pero ahorita, como les decía, como se trata de darles una idea de lo que pasó en cada periodo de la historia de la música, vamos a analizar únicamente el cuarto movimiento. Pero déjenme mencionarles, es muy importante que les diga que esta fue la primera sinfonía que se compuso a la cual se le agregaron las voces o la sección coral de una orquesta. Acuérdense, la orquesta estaba formada por una sección de cuerdas que incluye violines, violas, violonchelos y contrabajos. De ahí sigue una sección de alientos que contiene una sección de maderas y otra de metales. Las maderas son las flautas, clarinetes, etcétera, oboes, corno inglés, etcétera. Y los metales son las trompetas, trombones, tuba, todo lo que es boquilla circular. Después sigue la sección de percusiones, que pueden ser melódicas y no melódicas. Y finalmente la sección de voces. Bueno, la novena sinfonía de Beethoven, también se le llamó sinfonía coral, fue la primera que integró un coro completo. Y vaya qué coro, ¿eh? Tiene la particularidad de ser la sinfonía más larga que se ha compuesto, dura más de una hora, y la más grande en cuanto a instrumentación. Acuérdense que les había mencionado en programas anteriores que Beethoven se pasó de los límites de todo lo que se había hecho de música antes y empezó a meter muchos instrumentos en la orquesta para darle una riqueza a los sonidos de la orquesta. Entonces, esta interpretación tiene ya 4 cornos, tiene muchos instrumentos, la van a oír, es una obra grandiosa, la van a disfrutar mucho. Oficialmente le tomó más o menos 6 años para componerla, pero imagínense cómo sería el talento de Beethoven, que cuando la compuso ya estaba sordo, la mayor parte del tiempo ya estaba, ya no lograba distinguir los sonidos, se apoyaba con una trompetita así como un embudo, se lo ponía en el oído. No había en ese entonces los adelantos de la audiología moderna para ayudarlo. Pero aún así trataba de tener comunicación con el medio exterior. Pero imagínense la desesperación de no poder oír. Sin embargo, conocía tanto los sonidos, conocía tanto cómo se mezclaban las notas, cómo se mezclaban los colores de los instrumentos. Acuérdense, color no es nada más una cosa que se ve rojo, negro, blanco. El color es el sonido, el timbre que tienen los instrumentos. Entonces, esta sinfonía tiene muchas peculiaridades. Cuando se estrenó, inclusive, él dirigió la premier de estreno y terminó grandiosamente con el final, que es el que ahorita van a escuchar ustedes. Y alguien le tuvo que decir que se volteara porque el público le estaba aplaudiendo y él no oía los aplausos del público. Entonces, la ovación fue tan grande, tan larga, que la policía tuvo que entrar al hall de conciertos para decirles que dejaran de aplaudir, que se tenía que ir, ¿no? Porque fue una ovación extremadamente prolongada. Otro dato histórico interesante es que antes de derribar el muro de Berlín, se hicieron varios conciertos. De hecho, fue una serie de conciertos que se llamaban Back to Back Nights, o sea, espalda con espalda. Y se ponían una orquesta de cada lado del muro de Berlín para interpretar esta canción. Por cierto, uno de los compositores más, de los directores más famosos fue Leonardo Bernstein. Y cuando cantaban esta canción, le cambiaron la palabra Joy, que es Freude en alemán. A ver si mi amigo el arquitecto Arturo Nasser me va a hablar para regañarme, a ver si no se pronuncia de otra forma. Y la palabra Joy, o sea, la alegría, el Freude en alemán, lo cambiaron por la palabra Freedom, o sea, libertad en español, que sería el Freiheit en alemán. Bueno, y es una, de ahí tiene una serie de implicaciones internacionales muy importantes. Por ejemplo, en Japón se toca siempre en la noche de Año Nuevo, es una tradición en Japón. También esta pieza completa fue adoptada como el himno de la Unión Europea de Naciones. Y así podríamos seguir mencionando cosas importantes de la novena sinfonía de Beethoven, pero quiero que disfruten de la grandiosa interpretación de la Filarmónica de Berlín bajo la batuta del maestro Herbert von Karajan en esto grandioso que se llama el himno de alegría. Bueno, pues esa fue la magistral interpretación del cuarto movimiento de la sinfonía, la novena sinfonía de Beethoven, dirigida por el maestro Herbert von Karajan, y la orquesta es nada menos que la Filarmónica de Berlín. Con eso vamos a terminar el programa de hoy y vamos a continuar el próximo martes con el periodo romántico, el periodo del romanticismo que, como lo hemos ya platicado en varias ocasiones, es el periodo que sigue al periodo clásico y se extiende por el resto del siglo XIX. Es una etapa muy interesante de la historia de la música, aparte de seguir Beethoven vigente en ese siglo todavía, en esa época de la música. Viene ya más la época de las obras pianísticas libres. Vienen compositores como Schubert, como Chopin, Brahms, Wagner y una serie de personalidades de la música que realmente dejaron una huella muy profunda. Muchas gracias a todos, les deseo que tengan muy buenas noches y nos vemos, si Dios quiere, el próximo martes. Que esté muy bien.
Todos los martes de 9 a 10 de la noche. Encuentro con la música clásica y su cultura.
Con los gobiernos de Morena, la transformación avanza en todo México. Más de 12 millones de pensiones para personas adultas mayores. Más de 12 millones de becas para niñas, niños y jóvenes. Casi 280 mil apoyos para hijas e hijos de madres trabajadoras. Con la cuarta transformación, hay bienestar para todas y todos. Este 2 de junio, vota por los y las candidatas a presidentas municipales de Morena, la esperanza de México.
¿Sabes que hace 70 años las mujeres no podíamos votar? Hoy, gracias al Tribunal Electoral y al esfuerzo de millones de mexicanas y mexicanos, gozamos de igualdad de derechos. Las mujeres podemos defendernos de la violencia política de género, contar con un número igual de candidaturas y acceder a todos los cargos de elección popular. Nuestra lucha tuvo resultados y hoy el Tribunal Electoral está cerca de nosotras para asegurarnos que no habrá marcha atrás.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tu tribunal.
Las mexicanas y los mexicanos somos observadores, cuidamos todo lo que hacemos. Por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones. Cuando tú participas observando las elecciones, ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia, colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx. Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo.
En estas elecciones, con mi INE participo.
INE.
Si no quieres quedar peor que una piedra, mejor no consumas crack o piedra. Consumirla daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco le añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues.
Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000.
Secretaría de Gobernación.
Aquí y ahora, Cabo Mil, Cabo Mil Radio, 96.3, XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio, singular, como Los Cabos.